revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 443 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal? Seba, ¿cómo estás? Casi te digo Víctor, mirá lo que te digo, Seba.
Bien, aquí desde Moscú, Sebastián Tapia junto a Cristian Galindo.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Y ya, si te parece, Seba, comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Perfecto, un 24 de enero, digamos, ¿no? Este dos días se destaca por ser el Día Internacional de la Educación, una fecha proclamada por las Naciones Unidas con el objetivo de concienciar a la población mundial acerca de la importancia de la educación para conseguir los objetivos contemplados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La educación es la base para una sociedad justa, igualitaria y autosuficiente, y aumenta la productividad de las personas como consecuencia del potencial de crecimiento económico. El 24 de enero se conmemora también el Día Mundial de la Cultura Africana y Afrodescendiente, una fecha que busca celebrar la riqueza cultural africana, sus ritmos, su arte, sus creencias y todo lo que hace a este continente ser lo que es. El 24 de enero se festeja también el Día del Periodista en España, una fecha que pone de relieve la importante labor que desempeña el periodista para la difusión de una prensa libre y responsable con el objetivo de informar a la opinión pública. Así que, feliz día, Javier.
Muchas gracias.
Otros acontecimientos de relevancia que sucedieron un 24 de enero. En el año 1600, en el Océano Atlántico Sur, el neerlandés Sebald de Weerdt descubrió lo que hoy conocemos como las Islas Malvinas. El mismo día, en 1918, la Unión Soviética, el Concilio de Comisarios del Pueblo, introdujo el calendario gregoriano por decreto, cosa que se hizo efectiva el 14 de febrero. El 24 de enero de 1945, en la Segunda Guerra Mundial, el Ejército Rojo liberó a Cracovia, en Polonia. Este día, en 1958, científicos británicos y estadounidenses anunciaron que se había logrado una fusión nuclear controlada. El 24 de enero de 1984, en Estados Unidos, salió a la venta la primera computadora Apple Macintosh. Y el mismo día, pero en 1995, Rusia lanzó, por primera vez en su historia, un cohete portador tipo Cosmos 3M, con tres satélites, uno ruso, otro estadounidense y el último sueco. Continuando con el tema espacial, también mencionamos que el 24 de enero del 2004, la sonda Opportunity aterrizó en Marte. Y con esto tenemos unas cuantas efemérides para el día de hoy.
Muy bien, Seba, momento para arrancar con el programa, entonces.
Vamos adelante.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Purga encubierta en Ucrania. Volodymyr Zelensky ha aceptado la dimisión del asesor adjunto de la presidencia, Kirilo Timoshenko. El analista internacional Eduardo Luque ironiza al respecto. Los amos americanos le han dicho a Zelensky que tiene que remodelar el gobierno porque la situación militar es un desastre. Polonia, ¿mejor amigo de Ucrania o acreedor de parte de su territorio? El mandatario de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, acusa a Jair Bolsonaro de genocidio contra pueblo indígena. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, exige a la OEA tomar acciones contra Perú por el asalto policial a la Universidad de San Marcos.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Zelensky se comprometió a luchar contra la corrupción. Confirmado, por si había dudas, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, no ha abandonado su carrera de actor de comedia. El problema es cuando esta comedia se vuelve trágica y le da igual enviar al frente a civiles disfrazados de soldados a una auténtica picadora de carne. Repito el chiste de mal gusto amplificado con bombo y platillo por los medios occidentales. Zelensky se comprometió a luchar contra la corrupción. No ha llovido mucho, en realidad no ha llovido nada, desde que Alexei Arestovich anunciara su dimisión como asesor de presidencia, que este martes el actor ucraniano, quien funge como presidente, ha anunciado el cese de más de una decena de gobernadores, viceministros e incluso su asesor adjunto, días después de anunciar que habría cambios en la cúpula del país tras varios escándalos en el seno del Ministerio de Defensa y la detención de un viceministro por supuestamente aceptar sobornos. Las autoridades ucranianas confirmaron el domingo la detención y cese del viceministro de Infraestructuras y Desarrollo Comunitario, Vasil Losinsky, por supuestamente aceptar sobornos. Tras ello, el titular de la cartera, Alexander Kubrakov, detalló que Losinsky fue detenido cuando recibía sobornos por valor de $400,000 obtenidos por su ayuda a la hora de finalizar contratos para la compra de equipamiento y maquinaria, Seba.
Kubrakov desveló además que había dado orden de analizar todos los proyectos activos en el seno del ministerio, incluidos fondos presupuestarios, fondos de instituciones financieras internacionales y para proyectos de asistencia técnica. Mientras que Zelensky criticó duramente el caso y prometió además cambios en el seno del gobierno. Quiero que esto sea una señal para todos sobre que estas acciones o comportamientos violan el principio de justicia. Por supuesto, nuestro foco principal son los asuntos de defensa, la política exterior y la guerra. Pero eso no significa que no vea u oiga lo que se dice en los distintos niveles de la sociedad, dijo el señor Honestidad. En este sentido, subrayó que estaba preparando decisiones apropiadas. Será justo, en cada situación analizaremos todo con detalle, dijo, al tiempo que reseñó que trabaja para abordar la situación en lo relativo a energía y suministro y las relaciones entre el gobierno central y las regiones. El Estado dará pasos necesarios y potentes, adelantó, al tiempo que abordó que entre los asuntos a tratar figura la entrega de suministros al ejército. Así, Zelensky refirió a las investigaciones sobre el supuesto papel del Ministerio de Defensa en la compra de raciones militares a precios inflados, unas acusaciones rechazadas firmemente por parte del titular de la cartera, Alexei Reznikov, quien apuntó a una campaña para socavar la confianza en el gobierno entre los socios internacionales de Kiev.
Finalmente, el presidente ucraniano ha aceptado a primera hora de este martes la decisión de su asesor adjunto, Kirilo Timoshenko, quien poco antes habría dado las gracias a Zelensky por su confianza y la oportunidad de llevar a cabo buenas acciones cada día y a cada minuto. Poco después, Reznikov, quien está en el ojo del huracán, ha apoyado la petición de su viceministro, Vyacheslav Shapalavov, de ser apartado del cargo. Shapalavov, responsable de suministros en retaguardia, ha pedido ser cesado tras las acusaciones sobre irregularidades en la adquisición de alimentos para las tropas. Pese a que las acusaciones son infundadas, las palabras de Shapalavov sobre su cese son un acto meritorio en línea con la tradición de la política europea y democrática, así como una muestra de que los intereses de defensa son más elevados que cualquier cargo, ha afirmado el Ministerio de Defensa a través de un comunicado. Poco después, el fiscal general de Ucrania, Andriy Kostin, ha firmado una orden con el cese de su número 2, Alexei Simonenko, quien había estado en el cargo desde marzo de 2020. La fiscalía ha dicho en Telegram que Simonenko había presentado su dimisión.
Apenas horas más tarde, el gobierno ucraniano ha aprobado una serie de decretos del presidente para el cese de 5 gobernadores y 5 viceministros. Los gobernadores afectados son los de las provincias de Kiev, Alexei Kuleva, Zaporozhia, Alexandra Staruja, Sumy, Dmytro Shchivitsky, Gerson, Yaroslav Yanushevich y Dnipropetrovsk, Valentina Reznichenko. En el caso de los viceministros, los cesados son el propio Shapovalov, la viceministra de Política Social, Vitaly Musichenka, y los viceministros de Desarrollo, Iván Lukeria y Vyacheslav Niegoda. Tanto Lukeria como Niegoda habían anunciado poco antes su dimisión a través de sendos mensajes en sus cuentas de la red social Facebook. Entonces, llegó otro mensaje de Zelensky: nadie se mueve. Así, el régimen ucraniano firmó un decreto que prohíbe los viajes al extranjero a altos cargos. La medida atañe a los policías, diputados, fiscales y a todos los que puedan trabajar para el país y en el país. No podrán viajar más al extranjero para pasar las vacaciones, dijo Zelensky. Agregó que en 5 días se elaborará un procedimiento para que solo una visita oficial sea motivo para viajar al extranjero. Según el portal web strana.ua, la prohibición se extiende a los ministros, viceministros, diputados, jefes de los órganos de poder centrales, los responsables del Consejo de Seguridad, del Banco Central, jueces, fiscales y todos los funcionarios que tienen una exención de la leva de reservistas.
Y para demostrar que el abastecimiento a la picadora de carne sigue intacto, el régimen de Zelensky está efectuando la mayor movilización de soldados en el oeste de Ucrania desde el comienzo de la operación especial de Rusia tras las enormes bajas sufridas en la batalla de Soledar, según desveló el medio húngaro Pesti Srakok. En los últimos días, en el lugar se pueden ver a cientos de militares y policías ucranianos. Se llevan a la gente en las calles, mercados, autobuses, cafeterías. Ya están entrando en las casas, precisó el medio. Según la población local, Zelensky ordenó el reclutamiento de 10.000 hombres en las zonas fronterizas del oeste del país, en las que residen ucranianos de origen húngaro. De acuerdo con el medio, el régimen busca formar una nueva brigada después de que la otra, numerosa y compuesta por efectivos bien entrenados, sufriera enormes bajas en la batalla de Soledar. Nadie sabe la cifra exacta de bajas, las autoridades no revelan cuántos soldados murieron en el frente en los últimos días, indicó. El medio detalló que estos días, en la localidad de Mukachevo, los militares y policías bloquearon un mercado y se llevaron a todos los que parecían que estaban aptos para el servicio militar. Un habitante local dijo a Pesti Zrakok que si la situación sigue así en el oeste ucraniano no quedarán húngaros, ya que los que se atrevieron a quedarse también huirán. Antes, Zelensky ordenó a sus generales formar nuevas reservas de soldados y el Parlamento extendió la ley marcial y la movilización general hasta el 19 de febrero de este año. Mientras, en su burbuja, creyéndose poco menos que está en la alfombra roja de los premios Oscar o del Festival de Cannes, Cannes la ciudad, no que sea un festival de perros, sino el de cine, Zelensky va de magnánimo como gran divo entregando premios y demostrando que le sobra tiempo y cuajo para la farándula, Seba.
Así, este mismo martes, en medio de supuestamente haberse escandalizado como nunca en la vida por la corrupción en su país, Zelensky entregó a la capital de Lituania, Vilna, el título honorífico de Ciudad Salvadora, según un decreto publicado en la página web de su oficina. Por el humanismo demostrado, la misericordia y la solidaridad con el pueblo ucraniano, la asistencia integral a los ciudadanos de Ucrania, así como por el apoyo significativo a Ucrania en la protección de su independencia y la soberanía, decido otorgar el título honorífico de Ciudad Salvadora a la ciudad de Vilna, República de Lituania, indica el documento. En octubre pasado, Zelensky otorgó el mismo título a la capital de la República Checa, Praga. La primera ciudad con el título de Ciudad Salvadora de Ucrania fue Rzeszów, ubicada en el suroeste de Polonia. Claro, su vida, la de Zelensky, es una fiesta, bastante distinta a la que sufren los voluntarios forzosos a los que manda al frente sin casi entrenamiento. Las imágenes de estos reclutamientos desmovilizados en Ucrania lo demuestran. En cualquier momento, en cualquier lugar, cualquier ciudadano ucraniano que se distraiga un poquito puede ser arrastrado hasta el interior de una furgoneta y ser enviado al frente a entregar su vida por Biden y por la OTAN. A propósito, Javi, tienes un analista internacional en línea para profundizar en el tema. Adelante.
Muchas gracias, Eva. Para hablar sobre esto estoy junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien.
Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, Eduardo, hay estas dimisiones, ¿no? También ese arresto. Y Zelensky se comprometió, dice, a luchar contra la corrupción a todos los niveles. ¿Qué opinas de esto?
Bueno, no sabemos si es un sarcasmo o es que los amos norteamericanos le han dicho que es lo más fácil, que tiene que comenzar a remodelar el gobierno, que la situación militar es un auténtico desastre, que está perdiendo la guerra y que tiene que hacer algún golpe de efecto para decir que hace algo, porque no sabe uno realmente si ponerse a reír o llorar. Que este tipo de personajes, que por cierto, se sabe que el señor Zelensky tenía un programa de televisión en Rusia que le proporcionaba altos ingresos, ¿no? Es decir, que este personaje absolutamente criminal sea capaz de hablar de limpieza, de transparencia, es sin duda alguna un sarcasmo, porque como todos sabemos, incluso ya lo han denunciado los altos funcionarios de Estados Unidos y de la Unión Europea, algunos de ellos, que se han atrevido a hablar, porque hay un silencio, una hormedad enorme en torno a esto, ya han anunciado que realmente la guerra de Ucrania era un pozo sin fondo, que una grandísima parte del dinero que se envía se pierde, es rápidamente distraído, pero no para la guerra, sino para los bolsillos de los oligarcas, entre ellos el señor Zelensky, que está haciendo una fortuna considerable. Ya era un hombre rico, pero ahora se estima ya que su fortuna personal sobrepasa los 1.000 millones de dólares, que tampoco está mal, sobre todo cuando son otros miles o decenas de miles de hombres y mujeres los que mueren en los campos de batalla, ¿no? Es decir, que realmente no sabría uno cómo calificarlo, si como sarcasmo, como chiste o como una comedia bufa, ¿no? Pero realmente es un personaje harto miserable. Lo que evidencia es lo que ya todos decíamos y sabemos, que el régimen de Zelensky, yo no digo nunca ni siquiera que es un gobierno, es un régimen, está organizado en torno a la corrupción de los magnates que están en el gobierno y otro sector del gobierno que está ligado directamente a la extrema derecha y a los grupos fascistas que también están haciendo lo propio, saquear y robar a la propia población ucraniana. Y en medio de esto tenemos mercenarios de Estados Unidos, de la Unión Europea, que evidentemente no son ángeles de la caridad, sino vienen a matar gente y a saquear lo poco que quede. Así que realmente es un panorama atroz, sin duda alguna.
Hablando de panorama atroz, precisamente, Eduardo, ¿no? El medio húngaro Pesti Srakok ha difundido que el régimen de Volodymyr Zelensky efectúa la mayor movilización de soldados en el oeste de Ucrania desde el comienzo de la operación especial militar de Rusia tras las enormes bajas sufridas en la batalla de Soledar. En los últimos días, en el lugar se pueden ver a cientos de militares y policías ucranianos. Se llevan a la gente en las calles, mercados, autobuses, cafeterías. Ya están entrando en las casas, precisó el medio. Según la población local, Zelensky ordenó el reclutamiento de 10.000 hombres en las zonas fronterizas del oeste del país en las que residen ucranianos de origen húngaro. De acuerdo con el medio, el régimen busca formar una nueva brigada después de que la otra, numerosa y compuesta por efectivos bien entrenados, sufriera enormes bajas en la batalla de Soledar. Nadie sabe la cifra exacta de bajas. Las autoridades no revelan cuántos soldados murieron en el frente en los últimos días. La cuestión es que una habitante local dijo a Pesti Srakok que si la situación sigue así en el oeste ucraniano no quedarán húngaros, ya que los que se atrevieron a quedarse también huirán. ¿Qué significa esto, no? No solo el hecho de la movilización, de las pérdidas, sino también de directamente movilizar gente de etnia húngara, ¿no? Con los conflictos que hay precisamente entre Hungría y Ucrania por todo esto, ¿no?
Esto evidentemente va a provocar una exacerbación mucho más de precisamente las tensiones entre Hungría y Hungría, no solo Hungría, sino Bulgaria también, por ejemplo, que había una minoría, si no me acuerdo, si me falla la memoria, también dentro de Ucrania, la minoría polaca. En fin, hay un escenario que se complica por momentos. La realidad es que la guerra en este momento consume enormes cantidades de hombres y recursos en un estado prácticamente sin fin. La batalla de Bakhmut está representando una sangría extraordinaria, una matanza extraordinaria, puesto que se están siendo lanzados a la batalla decenas de miles de hombres sin la más mínima preparación, literalmente como carne de cañón, y que sus cuerpos sean los que tapen los huecos que produce la artillería rusa o la infantería rusa, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos viendo, un desprecio absoluto por la vida humana, porque se hablaba de brigadas completas, que en Ucrania son entre 3 y 4 mil efectivos, una brigada completa, brigadas completas que en Bakhmut han tenido más de 3 mil bajas en dos días, que es una cifra absolutamente espeluznante, y que los restos tienen que ser evacuados para rearmarlos y completar la plantilla, que nunca pueden completarla porque ya no hay recursos humanos. Cuando no hay recursos humanos, se echa mano absolutamente de todo. Se está persiguiendo efectivamente a la gente por las calles, a los hombres por las calles, se persigue a los hombres en su casa, se les arresta, se les mete en camiones y se les envía a un entrenamiento somero de 3 o 4 días y automáticamente son enviados a la línea del frente. Los milicianos de Wagner y de las repúblicas de Donbass y Lugansk que están peleando contra el ejército ucraniano los llaman los soldados de un día, porque esa es la esperanza de vida, en primera línea, que pueden tener ese tipo de tropas. Así que en lugar de buscar, como sería sensato y lógico, una solución a esta masacre, Zelensky opta por el sentido contrario y envía más hombres y más hombres al matadero en una situación absolutamente demencial. Recuerda fácilmente en los estertores de la caída del régimen nazi en Berlín en el año 45, cuando se enviaban miles de chavales de 14 años, que por cierto, hay movilizaciones, ya se han movilizado niños de 14 y 16 años y ancianos de 64, han sido movilizados, y recuerdo, como digo, precisamente la gran debacle de Berlín, cuando el Ejército Rojo irrumpía en la ciudad y el régimen fascista alemán echaba a la hoguera a decenas de miles de niños y decenas de miles de ancianos, sencillamente para parar la derrota inevitable un día o dos días más. Pero ni a Hitler le importaba la vida humana, ni la de los suyos, ni al régimen de Zelensky le importa evidentemente la vida de los ucranianos. Estos están a las órdenes de Estados Unidos, y Estados Unidos está muy lejos, y ve con cierta tranquilidad cómo mueren otros en una guerra que ellos han provocado.
En este contexto, además, ¿no?, de estas dimisiones del gobierno de Zelensky, el régimen de Kiev firmó un decreto que prohíbe los viajes al extranjero a altos funcionarios, ministros, diputados y policías. La medida atañe a los policías, diputados, fiscales y a todos los que pueden trabajar para el país y en el país. No podrán viajar más al extranjero para pasar las vacaciones, dijo Zelensky, y agregó que en 5 días se elaborará un procedimiento para que solo una visita oficial sea motivo para el viaje al extranjero. Según el portal web strana.ua, la prohibición se extiende a los ministros, viceministros, diputados, jefes de órganos de poder centrales, los responsables del Consejo de Seguridad, del Banco Central, jueces, fiscales y todos los funcionarios de una exención del EVA de reservistas. Esto viene a confirmar aquello de hasta el último ucraniano, Eduardo.
Sí, viene a confirmar hasta el último ucraniano vivo y otra expresión que yo aplico, sálvese quien pueda. Es decir, lo que hemos visto, por ejemplo, que fue muy, muy curioso, como un día antes del inicio de la operación militar por parte de Rusia, habían salido del país 46 diputados del partido gobernante, que estaban ligados además con los grandes oligarcas. Salieron rápidamente del país y se instalaron, en la mayor parte de ellos, en Inglaterra. Evidentemente, ellos promocionan la guerra, pero no van a sufrir ninguna de las consecuencias. Y esto es lo que estamos viendo ahora. Ahora, lo que hace Zelensky, evidentemente todo esto es un tema cara a la galería, porque quien tenga dinero y contactos lo suficientes podrá escabullirse e irse al extranjero y no sufrir las consecuencias de la guerra, que va a ir a más. Eso ya todo el mundo lo intuye, lo sabe, y de ahí el decreto de Zelensky, que precisamente lo que intenta es no solo atar gente que puede servir de carne de cañón, que evidentemente no lo van a hacer, sino que evitar que los funcionarios del Estado se larguen con viento fresco y se pongan a resguardo, lo cual dejaría la situación política de Zelensky terriblemente debilitada, ¿no? Porque se demostraría con fehaciente claridad que la guerra, tal como lo ven los dirigentes ucranianos, está perdida. Y es por eso que esta gente está pensando en marchar, en huir. Cuando un decreto de estos se envía, es porque ya ha sucedido normalmente que gente del staff directivo del gobierno y del Estado ya han huido del país. Y si han huido del país es porque ven que la situación militar está terriblemente degradada. Esto es una acción que hace Zelensky a posteriori de una situación que ya se está dando. Así que es realmente un síntoma más de la degradación del ejército y del régimen de Zelensky, que en la medida que el ejército ruso y los milicianos del Donbass y Lugansk avancen, se verá cada vez más comprometida.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, Flávio Dino, ordenó la apertura de una investigación por presuntos delitos de genocidio y delitos ambientales en la región del pueblo Yanomami, en el estado de Roraima. Según el Ministerio Público Federal, la grave situación de salud y seguridad alimentaria que sufre el pueblo Yanomami es resultado de la incapacidad del gobierno anterior para luchar contra la minería ilegal en la reserva indígena. El Ministerio de los Pueblos Indígenas anunció que 99 niños murieron en 2022 y calcula que 507 lo hicieron en los últimos 4 años. Pero según el expresidente Jair Bolsonaro, el genocidio de los Yanomami es una farsa de la izquierda. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles.
Muchas gracias, Javi. Antes de iniciar su gira por Argentina y Uruguay, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, visitó la región del pueblo Yanomami, en la frontera con Venezuela. El presidente corroboró la emergencia sanitaria declarada en la región por el Ministerio de Salud el pasado viernes. Lula fue tajante al describir lo que vio en la reserva indígena. En su cuenta de Twitter publicó: «Más que una crisis humanitaria, lo que vi en Roraima fue un genocidio. un crimen premeditado contra los Yanomamis cometido por un gobierno insensible al sufrimiento del pueblo brasileño. El pueblo Yanomami registra 11.530 casos de malaria solo en 2022. En ese mismo año murieron alrededor de 100 niños menores a 4 años por desnutrición. Y el Ministerio de los Pueblos Indígenas calcula que 507 niños murieron en los pasados 4 años. Este lunes, el gobierno brasileño comenzó una serie de acciones para resolver e investigar las causas de esta situación. El Ministerio de Salud extrajo a 16 Yanomamis con cuadros de desnutrición extrema para ser atendidos en centros de salud fuera de la reserva, mientras se decidió la instalación de un hospital de campaña para atender localmente al resto. Desde el Ministerio Público Federal se emitió un comunicado donde detalla las acciones judiciales que obligaron al gobierno federal a actuar contra la minería ilegal en la reserva indígena, pero que no fueron acatadas por el gobierno de Bolsonaro. La bancada del Partido de los Trabajadores en la Cámara de Diputados presentó en la Procuraduría General de la República una denuncia contra el expresidente Jair Bolsonaro, la senadora Damares Alves, quien fuera exministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, y a todos los expresidentes de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas, FUNAI, por genocidio contra el pueblo Yanomami. Por otro lado, el ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, Flávio Dino, ordenó la apertura de una investigación sobre delitos de genocidio y delitos ambientales. Hay fuertes indicios de un delito de genocidio y será investigado por la Policía Federal, indicó el ministro. La tierra indígena Yanomami fue demarcada hace 30 años y cuenta con unos 10 millones de hectáreas entre los estados de Amazonas y Roraima. En ella viven alrededor de 28.000 miembros del pueblo Yanomami y se calcula que hay 20.000 mineros ilegales aprovechándose de la riqueza del subsuelo de la región. La asociación Yanomami Utucara es la que organiza al pueblo indígena en la reserva y fue encargada de realizar 21 pedidos de ayuda al gobierno nacional durante el periodo de Bolsonaro para que el Ejército, la Policía Federal o la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas, FUNAI, los asistan en los enfrentamientos con estos mineros ilegales. Ninguno de estos pedidos fue respondido, de acuerdo a una investigación realizada por The Intercept. En noviembre de 2021, la FUNAI prohibió el ingreso de un equipo de la Fundación Osvaldo Cruz a la tierra indígena Yanomami. Este equipo de 18 profesionales iba a atender a 900 pacientes, pero la FUNAI alegó que podían contagiar a la comunidad con COVID-19 a pesar de haberse realizado los tests necesarios para evitar el contagio. En mayo de 2022, una comitiva de parlamentarios que se encontraba en Roraima pidió asistencia logística al ejército para poder visitar la reserva y recabar información sobre las denuncias de minería ilegal en la zona. El ejército negó la posibilidad de transportar a la comitiva por considerar que no tenía los medios suficientes en la región para dicha misión. La expresidenta Dilma Rousseff fue explícita en un tuit que decía: «Hay un motivo, la codicia de los mineros que invadieron sus tierras. Y hay un perpetrador, Jair Bolsonaro, quien abanderó esta invasión y negó asistencia médica a los indígenas». El enlace entre los mineros ilegales y el permiso presidencial no es muy difícil de ver. En noviembre de 2020, mientras los indígenas denunciaban la invasión de mineros ilegales a la reserva, Bolsonaro cuestionaba la existencia de la misma. «Hay más o menos, nadie lo puede comprobar, unos 10.000 indios. ¿Alguien sabe el tamaño de la reserva Yanomami en comparación con otros estados? Es el doble del tamaño del estado de Río de Janeiro. ¿Lo justifica? Ahí está una de las tierras, el subsuelo más rico del mundo», dijo el entonces presidente Jair Bolsonaro. Desde su retiro en Estados Unidos, el expresidente denunció en su canal de Telegram que todo esto es una farsa de la izquierda. Según Bolsonaro, del 2020 al 2022 se realizaron 20 acciones de salud que llevaron la atención especializada a territorios indígenas, especialmente en lugares apartados de acceso limitado. Más de 449.000 indígenas fueron beneficiados con 60.000 atenciones. El gobierno federal envió 971.200 unidades de medicamento y 586.200 unidades de equipos de protección personal, totalizando 1,5 millones de artículos enviados a estos operativos, según publicó en su Telegram. Nos comunicamos con Rafael Machado Silva, abogado y analista brasileño, presidente de la Asociación Nova Resistencia, para que nos comente sobre la situación en la reserva Yanomami. Rafael, ¿por qué se dio este problema en el territorio indígena Yanomami?
La situación ocurre por una serie de motivos. Es importante tener atención para el hecho de que los Yanomamis poseen territorios contiguos que corresponden a básicamente dos veces el territorio de Suiza. Es una configuración que fue bastante criticada a lo largo de los años, sí, incluso porque la existencia de un grupo étnico, de un pueblo Yanomami, es algo que posee sus controversias, sí, porque a lo que parece en un sentido más riguroso serían varias tribus, varios grupos heterogéneos a los cuales se imprimió una categoría única de Yanomamis para que tuvieran un territorio contiguo de ese tamaño, sí, en las fronteras de nuestro país. Una de las causas principales de esa situación es la contaminación de las aguas, o por lo menos de varios de los ríos de ese territorio, a causa de la mineración. Entonces, cerca de esos territorios actúan muchos garimperos, sí, como nosotros llamamos en Brasil, muchos garimperos y mineradoras. El problema es que no hay una dualidad en que los mineradores, los garimperos serían blancos o del gobierno, etcétera, y los otros simplemente víctimas. Porque muchos indígenas también practican el garimpo, sí, la mineración, tanto la mineración artesanal, como son territorios en que el gobierno brasileño, las Fuerzas Armadas, por ejemplo, no tienen el permiso de ingresar. Hay muchos casos en que los indígenas permiten o invitan a empresas de mineración para que trabajen clandestinamente en esos territorios. Y entonces, esa cuestión de la contaminación del agua es mucho compleja. Es algo que envuelve muchos intereses, tanto nacionales como extranjeros. A causa de esas leyes de las reservas indígenas, Brasil no consigue tener mucho control. Hay también varias denuncias de que el gobierno anterior cesó varios tipos de apoyo médico, de asistencia médica y de servicios sociales para los indígenas de esa región. Y también entra siempre la acción de las ONGs, sí, de las organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como extranjeras. Estas ONGs poseen una visión idealizada e incluso un poco racista de los indígenas, de que ellos deberían ser mantenidos aislados de la sociedad brasileña, como si fueran, en cierto sentido, animales en un zoológico. Entonces, atacan las ideas de intentar integrar a los indígenas en la comunidad nacional brasileña. Rechazan, por ejemplo, intentos de enseñar técnicas agrícolas modernas, ¿sí? Porque, por ejemplo, si los Yanomamis poseen un territorio que es dos veces el tamaño de Suiza, ¿cómo no consiguen alimentarse? ¿Sí? ¿Cómo es posible que no consigan alimentarse? Bueno, uno de los motivos es que las ONGs impiden que se enseñe técnicas agrícolas, técnicas modernas de cuidar del suelo, de trabajar con el cultivo, etc. Entonces, es algo muy complejo. Y siempre que se intenta enfrentar a esas fuerzas, a esas influencias, lo que pasa son denuncias de persecución y de intentos de destrucción cultural, etc., que son divulgadas en otros países o en las Naciones Unidas, etc. Entonces, es una situación muy compleja, muy complicada, que envuelve muchos intereses. La cuestión de las tierras, de las reservas indígenas en Brasil, es algo que siempre ha involucrado intereses británicos, estadounidenses, franceses. Siempre apoyaron la demarcación de tierras muy largas en las fronteras de Brasil, tierras en que las Fuerzas Armadas brasileñas no poseen el permiso de ingresar, de hacer fiscalización, de actuar, etc. Entonces, la nuestra impresión es de que es toda una situación que parece aprovechar de una situación de miseria y de carestía de los indígenas para provocar y motivar una mayor injerencia extranjera y de las ONGs en la Amazonia brasileña.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección de hoy con un tuit de Maru Díaz. Dice, nos dijeron que solo había una forma de salir de la crisis, la austeridad. Nosotros hemos demostrado que no era así. Y agrega el hashtag, tu fuerza transforma. Este tuit va acompañado de un vídeo donde Maru Díaz, quien es consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón y coordinadora general de Podemos Aragón, dijo lo siguiente.
Durante muchos años nos dijeron que la única forma de salir de la crisis es como lo estaban haciendo. Aquí toca apretarse el cinturón, aquí toca echar a la gente de sus casas a patadas, aquí toca que a partir de los 50 años ya no puedas trabajar, aquí toca que si eres muy brillante te pires de nuestro país y te vayas a trabajar a otro sitio por 4 duros. Eso era la forma en la que nos decían que se salía de las crisis. Y el destino ha querido que nos toque gestionar otra. Y hemos podido demostrar que cuando en las plazas gritábamos «esto no es una crisis, es una estafa», era verdad. Era una estafa, era una forma política e intencionada de cargarse a las clases más populares de nuestro país. Y el destino ha querido regalarnos otra crisis para demostrar que se podía hacer diametralmente opuesto, protegiendo a la gente, protegiendo a la salud, protegiendo el empleo, protegiendo a las familias, protegiendo a los jóvenes. Y lo hemos hecho. Y lo hemos hecho en el Estado a través de los ERTEs, a través del escudo social, lo hemos hecho a través del ingreso mínimo vital, pero lo hemos hecho también en Aragón. Y lo hemos hecho en Aragón con cuestiones claves que ya han salido aquí encima de la mesa, pero multiplicando por 15 las becas. Hubo una generación a la que se nos cayó el techo en la facultad, a la que nos subieron las tasas pues el doble, el triple, para expulsarnos del sistema universitario a las clases populares. Nosotros hemos hecho lo contrario, rescatar la universidad como ascensor social, multiplicar por 15 las becas, bajar las tasas y permitir que nuestros hijos y hijas se puedan formar, puedan aspirar y puedan ser los líderes del mañana.
Vamos con algunas reacciones. El usuario Alfi responde: «No sé en qué punto de la piruleta vivís, pero aquí seguimos con el cinturón muy apretado. Es más, cada vez se parece más a una soga que a un cinturón, y en parte por culpa de traidores como vosotros. Menos golpes de pecho». Mientras, el internauta Thor, el economista furioso, responde: «Claro, por eso el nivel adquisitivo de las y los aragoneses no ha hecho más que aumentar. Oh, wait». Y añade este usuario un link a una noticia del periódico de Aragón bajo el título «La inflación recorta la capacidad de compra de los aragoneses en 2.100 euros al año». Una noticia que fue publicada hace menos de un mes, el pasado 25 de diciembre, donde se puede leer: «La comunidad es la tercera más baja en poder adquisitivo por el impacto de la inflación según un informe de AIS Group. La subida del IPC se suaviza hasta el 7% en noviembre, tras superar el 10% en verano». Vamos con otra reacción, en este caso del usuario Iván Martínez, quien escribe: «Vendes supuestos logros como si fueras presidenta y realmente eras consejera de universidades, con unas competencias bastante reducidas y en un gobierno en el que Lambán os tiene sometidos. Menos medallas porque pintáis menos que yo». El internauta diplomático de precisión escribe: «La crisis viene después, cuando malgastas el dinero que te prestan y cierran el grifo. Eso está por llegar. Tu Champions League la pagaremos en un futuro cercano». Mientras, el usuario El Gua responde: «Pues a los mayores de 45 años, considerados inútiles para el trabajo y sin derecho a ningún tipo de ayuda, no habéis acabado de protegerlos. No puede ser que siga habiendo gente que no tiene ni trabajo ni ayuda de ningún tipo». Y finalmente, el internauta Raisel Jairo reacciona escribiendo: «Está claro, con un micrófono, unos papeles en la otra mano y soltando una matraca, has acabado con la crisis. ¿Qué no podrás hacer?».
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El mandatario colombiano Gustavo Petro pidió a la Organización de Estados Americanos, OEA, que examine la situación de malestar en Perú luego de que la policía peruana ingresara mediante la fuerza a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima. Ante las constantes marchas que se realizan en contra de la presidenta Dina Boluarte, esta universidad se había convertido en un lugar de resguardo para cientos de manifestantes oriundos de distintas partes del país. Cristian Galindo nos da más detalles de este informe.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo un reclamo ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, por los eventos ocurridos el pasado sábado 21 de diciembre en la mañana. Ese día, la policía peruana ingresó a la fuerza con tanquetas a las instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de Lima, con la intención de desalojar a los manifestantes que respaldan las protestas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Estos manifestantes eran provenientes de distintos departamentos de Perú y ya llevaban varios días habitando la universidad cuando la policía ingresó a las instalaciones del centro académico. Fue así cuando fueron detenidos más de 200 ciudadanos. Según videos que muestran la intervención policial, la fuerza pública cometió actos de maltrato y violencia verbal contra las personas que ya se encontraban reducidas, además de quienes denuncian que la intervención policial se hizo sin la presencia de fiscales que pudieran verificar la situación. Ante la grave actitud de la policía peruana, el mandatario colombiano Gustavo Petro realizó un trino en su cuenta de Twitter para que la OEA realice una observación en el asunto. Allanar universidades, gritar, muera la inteligencia. El Consejo Permanente de la OEA debe ser citado para examinar el caso de Perú, escribió el mandatario colombiano. Petro acompañó su comentario junto con un video que muestra la toma de la universidad, en la que se ve una tanqueta rompiendo el portón de la institución y luego el ingreso de un grupo grande de policías. Igualmente, se aprecia el momento en que varios manifestantes están boca abajo y una policía grita a una de las detenidas. Ante la solicitud del líder colombiano, hubo una crítica por parte del actual presidente de Ministros del Perú, Alberto Otarola, quien pidió a Petro que se encargara de los asuntos internos de su país. «Ocúpese de sus asuntos, señor Petro. El Consejo Permanente de la OEA también podría examinar masacres ocurridas durante su gobierno», reprochó el primer ministro en su comentario contra Petro. Asimismo, Otarola dijo que la OEA podría mirar la masacre ocurrida en el municipio de Orito, del departamento de Putumayo, en donde murieron 3 personas. Además, el ministro le indicó al mandatario colombiano que se ocupe de sus universidades. Gobierne para los suyos, asista a las víctimas, mejore sus universidades, comentó el primer. Petro no respondió al comentario de Otárola, pero horas más tarde compartió una imagen sobre las protestas en las que se muestra cómo los manifestantes son sometidos por la policía peruana. La presidenta dice no saber por qué protestan. El peor ciego es quien no quiere ver, reza la publicación retuitada por el mandatario. Ante las declaraciones de Petro y el rechazo de Otárola, tenemos los comentarios del historiador y magíster en estudios latinoamericanos, Josman Barbosa Rodríguez, quien nos explica esta situación.
Bueno, pues es importante tener en cuenta unos elementos haciendo memoria. Recordemos que Perú, en el marco del Grupo de Lima, firmaron el apoyo al proceso de transición democrática y la reconstrucción de Venezuela, en donde en el punto 7 precisamente también dicen que hay un carácter irreversible del compromiso en favor de la transición democrática y la reconstrucción institucional, económica y social en Venezuela, destacando que la permanencia de Nicolás Maduro y su régimen ilegítimo en el poder representa una amenaza sin precedentes a la seguridad, la paz, la libertad y la prosperidad en toda la región, y continúa. Además, pues sabemos que ellos reconocían a Juan Guaidó como el representante de Venezuela. Segundo, pues también en el mismo año, el 12 de septiembre, se hace la reactivación del TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que se construye en 1947 y tiene entre una de sus potestades la intervención militar, en este caso aplicada a Venezuela. Este también lo firma Perú. Ya en el plano de lo que son las situaciones actuales, el senador o el político, perdón, Ernesto Bustamante de Perú pidió intervenir u ocupar a Bolivia en caso de que continuaran los comentarios del presidente Arce y el expresidente Evo Morales, a quien se le quiere expedir orden de captura. Entonces aquí nos damos cuenta esta reacción. Segundo, pues también Colombia, el presidente Petro ha tenido unas desavenencias, unos choques ya con el presidente Alejandro Yamatei de Guatemala por la investigación abierta al ministro de Defensa colombiano actual, Iván Velásquez. Petro reaccionó de una manera también bastante frontal por Twitter y pues también ha hecho comentarios frente a lo que ha sido la destitución del presidente Pedro Castillo, diciendo en términos muy generales que se destituyen presidentes por ser pobres y de la sierra, cosa de la cual ya hablaremos adelante. Finalmente, aunque México ni Colombia ni Bolivia reconocieron a Boluarte, Lula la reconoció antes de asumir su presidencia. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta un poco como contexto. Ahora bien, tampoco Perú ha gozado de normalidad durante los últimos 5 o 6 años. Ha tenido a Pedro Pablo Kuczynski, a Martín Vizcarra, a Manuel Merino, Francisco Sagasti, y a Pedro Castillo y a Dina Boluarte, o sea, 6 presidentes en 5 o 6 años. Esto habla que no goza de una estabilidad política y no necesariamente, aunque es una de las causas seguramente, es porque el presidente Pedro Castillo sea pobre y de la sierra. Digamos que hay antecedentes que Perú tiene una inestabilidad política y diplomática. Finalmente, también hay que ver que esto que pasa con Perú crea una alerta, ¿no? Primero, porque Bolivia ya la vivió y por eso Arce y Evo están muy alerta. Y segundo, pues porque sabe Petro que puede pasarle a él también. Entonces crean este respaldo, esta solidaridad con estos presidentes y pues entonces hay un movimiento desde los medios de comunicación, básicamente las plataformas digitales, en donde reaccionan, ¿no? Entonces, efectivamente hay un fenómeno en Latinoamérica de desestabilización y deslegitimización que también se llama desde el lawfare a un cambio de estructuras de poder, ¿no? Como pasó con la presidenta Dilma Rousseff en Brasil. Entonces, bueno, es curioso que los presidentes que se han puesto por los sectores populares desde el Estado Social y de Derecho Liberal, ahora ese mismo Estado Social y de Derecho, desde sus alas conservadoras, rechazan la voluntad popular y la atacan a partir de esas desestabilizaciones que también tienen tintes de revoluciones de colores. Entonces es como una paradoja del Estado Social y de Derecho Liberal, ¿no? Que ahora cuando llegan los sectores de izquierda o progresistas, entonces viene a pasar esto. Finalmente, pues vemos que tampoco goza Latinoamérica de políticas de Estado, sino más bien de gobierno. Y en ese sentido, salvo México, Brasil y quizá Argentina, no hay doctrinas de política exterior que permitieran tener un conducto regular de los países más allá de sus ideologías para proceder a nivel externo. Y esto entonces se expresa en esta diplomacia del Twitter, que en mi concepto es peligrosa. Debemos preocuparnos por el vecindario, pero no apelar a las mismas formas que criticamos, porque entonces se vuelve un todo vale que no le hace bien a los cambios ni a las transiciones. Acordémonos que hay más o menos unos 15 mil millones de dólares en posibles inversiones entre Perú y Colombia y hay un intercambio comercial de 2 mil millones. No hay que desestabilizar estas posibilidades. A los que más lesionan son a las economías de frontera en primera instancia.
Agradecemos los comentarios de Josman Barbosa por estos importantes datos. Ante esta situación, en Perú, no solo el mandatario colombiano se ha pronunciado, también la propia institución universitaria se ha manifestado frente a lo ocurrido. En un comunicado, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos señaló el abuso de autoridad por parte de los uniformados, que causaron destrozos en el establecimiento educativo. Según la institución universitaria, la denuncia por agresores se realizó luego de que el viernes un reducido grupo de estudiantes, en colaboración con algunos manifestantes, redujeron violentamente al personal de seguridad y tomaron todas las puertas, indica el comunicado publicado este domingo. Los agresores les arrebataron los equipos de radio a los guardias de seguridad y dañaron las cámaras de vigilancia, poniendo en riesgo a todas las instalaciones y la integridad de los estudiantes de la residencia. Por lo tanto, denunciamos el abuso de autoridad hacia nuestros estudiantes, intervenidos arbitrariamente, indica el comunicado. Rechazamos la intervención de la DICOTE, Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional del Perú, en la residencia universitaria, que tuvo como perjuicio el daño material de la infraestructura y el agravio físico y psicológico a la comunidad de residentes sanmarquinos, agrega. La Organización de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, también se manifestó ante los hechos ocurridos y condenó las acciones de la policía peruana dentro del establecimiento universitario al momento de desalojar a los manifestantes que se encontraban en el lugar. Ante la intervención en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la detención de decenas de personas, exigimos a las autoridades el cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza y que se respeten los derechos humanos en todo momento, aseveró la organización en el comunicado. Además, subrayó que el estado de emergencia declarado la semana pasada en Lima no suspende el debido proceso. Por su parte, desde la misión en Perú de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han hecho un llamado a las autoridades del país para garantizar la legalidad y proporcionalidad de la intervención. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado su preocupación por la incursión policial, desalojo y detenciones masivas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ha instado al Estado a rendir cuentas sobre los hechos y garantizar la integridad y debido proceso de todas las personas. De momento, las marchas continúan y el pueblo peruano sigue exigiendo el abandono de la presidenta Dina Boluarte y la disolución del Congreso peruano.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
El ex canciller polaco y actual diputado del Parlamento Europeo, Radoslav Sikorski, dijo que su gobierno dudó al comienzo de la operación especial rusa en Ucrania si sería posible la partición del país. El comentario del ex funcionario se dio en una entrevista con la emisora local Radio Set, cuando se le preguntó respecto a si el partido de gobierno, Ley y Justicia, tenía intenciones de dividir el territorio ucraniano. Creo que hubo un momento de indecisión en los primeros 10 días de la guerra cuando no sabíamos qué pasaría, que tal vez Ucrania caería, manifestó Sikorski. Las críticas al político no se hicieron esperar, por lo que en su Twitter, Sikorski volvió a justificar su comentario. Tuvo un momento de titubeo en su política hacia Ucrania porque lo tuvo y Orbán todavía lo tiene hoy, publicó el ex canciller haciendo referencia al primer ministro húngaro Víctor Orbán.
Las declaraciones fueron rápidamente desmentidas por el gobierno de Polonia. El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, en un tuit exclamó: «El ex canciller debería sopesar sus palabras. Espero que estas vergonzosas declaraciones sean retiradas. Pido a la oposición que se desvincule de la declaración de Radoslav Sikorski». Quien también se pronunció al respecto fue el jefe de la oficina del presidente de Polonia, Pawel Szrot, al tachar de gran mentira los comentarios del ex canciller, ante la supuesta duda respecto a la posición que ha tenido Varsovia frente al conflicto que sostienen Moscú y Kiev. El apoyo del presidente Andrzej Duda y las armas de Polonia llegaban a Ucrania incluso antes de la agresión abierta, declaró el funcionario.
Polonia se presenta como el principal aliado de Kiev en la región. Ha recibido millones de refugiados ucranianos y ha enviado armas a Ucrania por miles de millones de dólares. Polonia ofreció en marzo entregar sus aviones MiG-29 a Ucrania a través de una base estadounidense en Alemania, pero fueron los Estados Unidos quienes abortaron el plan. Ahora Polonia encabeza la campaña para presionar a Alemania para que autorice el envío de tanques Leopard 2 a Ucrania, comenzando por ofrecer los propios. Pero esta generosa ayuda podría no estar basada en fines altruistas, Seba.
Así es, el partido Ley y Justicia, y en especial el gobierno del presidente Duda, se caracterizan por intentar revisar el orden europeo establecido tras la Segunda Guerra Mundial. El principal ejemplo de esta política es el reclamo polaco de 1.4 trillones de euros de compensación por pérdidas humanas y materiales causadas durante la guerra y ocupación de Polonia por la Alemania nazi en los años 1939-1945 al actual gobierno de Berlín. Es en este contexto de revisionismo histórico que los grupos nacionalistas polacos reivindican la posesión de ciudades polacas como Lwów y recuerdan las fronteras de la mancomunidad polaco-lituana que se extendía desde el Mar Báltico al Mar Negro. Por este motivo, las declaraciones de Sikorski no son tan extrañas y a la vez no son novedad.
En el pasado mes de abril, el director del Servicio Ruso de Inteligencia Exterior, Sergei Naryshkin, informó sobre las intenciones de Polonia para reincorporar sus posesiones históricas en Ucrania mediante un plan de control político-militar con ayuda de los Estados Unidos. Según este plan, tropas polacas tomarían las regiones occidentales de Ucrania bajo el pretexto de una protección contra la agresión rusa, según Naryshkin. A esto se agrega que la OTAN no tendría un papel participativo, aunque sí lo tendrían estados dispuestos, algo que la administración de Biden habría estado discutiendo, según como lo comentó en su momento Naryshkin. Igualmente, el funcionario señaló la utilización de representantes de la política ucraniana, los cuales ayudarían al proceso de cooptación de los territorios. Los servicios secretos polacos ya están buscando a representantes conformistas de la élite ucraniana para formar un contrapeso democrático orientado hacia Varsovia frente a los nacionalistas, explicó Naryshkin en abril.
Es a este plan al que parece referirse Sikorski como un momento de indecisión, aunque es un plan bastante detallado como para haber surgido de una duda. Sin embargo, la protección polaca del oeste de Ucrania nunca llegó a concretarse. Pero sí sucedieron otras medidas que sugieren la continuidad de las pretensiones polacas sobre Ucrania por otros medios. En mayo de 2022, el presidente polaco Andrzej Duda afirmó que entre Polonia y Ucrania no existirían las fronteras en un futuro. Espero que durante las próximas décadas, y Dios mediante, durante los próximos siglos, Ucrania sea un estado hermano de la República de Polonia, país donde, como espero que haya dicho proféticamente el presidente Vladimir Zelensky, no habrá fronteras entre ellos y nosotros, sostuvo el mandatario. El polémico discurso del mandatario polaco fue pronunciado durante una ceremonia con motivos del Día Nacional, el 3 de mayo.
En este sentido, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, Dmitry Medvedev, arremetió contra las palabras del líder polaco en el que le acusó de promulgar la división de Ucrania. El presidente polaco, Andrzej Duda, oficialmente ha reconocido las reclamaciones territoriales sobre Ucrania, escribió el expresidente y ex primer ministro ruso. Medvedev proclamó que los apetitos territoriales crecen constantemente para Varsovia, sosteniendo que Ucrania sería una adquisición deseada en sus ansias de recuperar sus territorios históricos. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zaharova, interpretó entonces las palabras del presidente polaco como una confirmación del plan que había expuesto Naryshkin. Está claro lo que quiere decir Duda. Sus palabras son una confirmación indirecta de la reciente idea de Polonia de enviar su misión de mantenimiento de la paz a Ucrania para que Polonia pueda elaborar un plan para establecer el control sobre sus posesiones históricas, subrayó la funcionaria.
A finales de ese mismo mes, Ucrania y Polonia acordaron establecer el control aduanero conjunto, descrito por Zelensky como el inicio de la integración de Kiev en el espacio aduanero común de la Unión Europea. A cambio, Ucrania permitiría un estatus jurídico especial para los ciudadanos polacos en Ucrania, para darle los mismos derechos que tienen los ciudadanos ucranianos, excluyendo el derecho de votar. Zaharova también hizo un pronunciamiento respecto a la situación aduanera entre Ucrania y Polonia y el estatus especial de los ciudadanos polacos. La portavoz declaró que se trata de un caso de soberanía, no hay otra forma de decirlo. No son los separatistas, sino el propio presidente del país el que está transfiriendo derechos dentro de su estado a ciudadanos de otro país sin convertirlos en ciudadanos de Ucrania. Si el régimen de Kiev está haciendo que la independencia nacional esté fácilmente disponible en cantidades generosas para otras naciones, ¿qué tipo de quejas puede tener la administración ucraniana contra los residentes de Crimea?
Además de derechos civiles en Ucrania, los polacos también están recibiendo valiosos activos de ese país. En enero de 2023, las autoridades polacas anunciaron que han dispuesto almacenes en museos y bibliotecas para recibir patrimonio cultural ucraniano y preservarlo mientras dure la operación especial rusa. Un ejemplo de ese intercambio son las pinturas del artista Jacek Malczewski, que han sido retirados de la Galería de Arte del Lwów y ahora se encuentran en suelo polaco para ser expuestas en el Museo Nacional de Poznan. Armas por obras de arte. Parece claro quién sale ganando.
Más allá de las reivindicaciones polacas del territorio ucraniano, que Sikorski sacó a la luz en su comentario, hay que recordar que al momento de aclarar sus declaraciones, Sikorski dijo que Viktor Orbán todavía está titubeando como lo hizo el gobierno polaco entonces. Ucrania cuenta con una importante minoría étnica húngara en la región de Transcarpacia, que ha sufrido las políticas discriminatorias ucranianas que limitan el uso de las lenguas distintas al ucraniano. El ministro de Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, acaba de pedir ayuda a los países miembros de la Unión Europea para hacer frente a la opresión de la minoría húngara en Transcarpacia en el día de ayer en una reunión de cancilleres de la Unión Europea.
No sería extraño pensar que en caso de realizarse una partición del territorio ucraniano por parte de Polonia, Hungría aproveche la situación para proteger a su población en el territorio ucraniano. Las declaraciones de Sikorski no han sido sorpresivas porque el contenido ya había sido adelantado por las autoridades rusas, pero sirven para confirmar que la generosidad de algunos países europeos tienen que ver más con lo que pueden ganar que con la solidaridad entre pueblos.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 443 de Octavo Mandamiento, Seba.
Así es, desde aquí, desde Moscú, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.